El ministro secretario general de la Presidencia, Cristian Monquever, está al teléfono. Ministro, muy buenos días, gracias por seguirnos.
Muy buenos días, Matías, Nicolás, encantado.
Buenos días, ministro, ¿cómo le va?
Sí,
bien. Estaba ahí atento escuchando los comentarios de ustedes. Temas que uno muchas veces no se entera y ahora uno aprovecha también de tomar conocimiento.
Ah, es que es muy interesante, porque el Líbano, cuando nosotros éramos chicos, ministro, porque somos de la misma generación, El Líbano era un polvorín, y el Líbano era el ejemplo de las guerras civiles, de la escoba Beirut. Uno escuchaba Beirut, uno se imaginaba un auto estallado por los cielos, ¿o no? Eso era.
Exactamente.
Y después fue una maravilla.
Oiga, sí, eso de la misma generación es muy cierto, parecido. Y tenemos otra coincidencia, somos cruzados.
Bueno,
ahí está, con la iglesia hemos topado, ahí tenemos un problema grave.
Hablamos eso con Nicolás porque está un poco sentido el último tiempo, así que, ministro, le pido que cambiemos el tema, por favor.
¿Por qué no echan la talla al estadio y yo le echo la talla al segundo lugar y cerramos el capítulo? ¿Les parece?
Ministro, usted tiene problemas más graves que los del equipo de mi compañero Nicolás Vergara, porque no problemas, sino que tiene es más difícil que construir un estadio para algunos llegar a acuerdos y conseguir votos. Para que no avancen ciertos proyectos con los votos propios. Esa es la pega más fuerte que usted tiene ahora en el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia.
Sí, bueno, este es un ministerio que particularmente, cuando uno se remonta a Edgardo Benninger, cuando nace, hasta pronto de cumplir 30 años el ministerio desde su nacimiento, desde cuando se creó por ley. Y bueno, es un ministerio que lo que busca es llegar a acuerdos, entendimientos, ser capaces de generar diálogo y producir algún grado de consenso. En el último tiempo ha derivado a ordenar y a buscar votos más que a consensuar. Yo creo que la conversación con el presidente y los mismos anuncios que él ha hecho en la cuenta pública y su planteamiento, también vamos a tener que llevar adelante un esfuerzo en esa lógica, más que transformarnos simplemente en ordenar votos, que es una obligación y una necesidad básica de cualquier coalición que gobierna, la primera, digamos, en el Congreso. Lo segundo también es abrir un espacio de conversación para generar ciertos acuerdos en temas que sean relevantes, como pensiones. Eso es un tema grande, relevante y requiere, más que ordenar los nuestros, también es conversar con la oposición.
Ahora, pero como el mediano plazo se construye los cortos plazos, usted hoy día empieza una de las primeras pruebas, y no es menor, y que es la discusión, de nuevo, de una reforma constitucional transitoria, la fórmula que se está utilizando para torcer la exclusividad de iniciativa, la iniciativa exclusiva del Ejecutivo, y se refiere a la tramitación del llamado impuesto a los superricos. Y el punto de fondo ahí es que se puede repetir con el mismo envoltorio la discusión respecto al 10%. Puede que no sea tan bueno, pero es lo que necesitamos en este minuto, sobre todo si se abre la lógica de que va a recaudar 6.500 millones de dólares que van a ir directo a ser repartido entre la población como ingresos de emergencia. Entonces, ese envoltorio de regalo puede resultar brutalmente atractivo, y los quórum requeridos pueden ser burlados de la misma forma en que ocurrió la vez anterior, a partir de conseguir votos en Chile Vamos.
A ver, ese y varios proyectos más interesantes, como mañana, por ejemplo, se empieza la discusión ya definitiva de la rebaja del número de parlamentarios, que era el tercer compromiso, donde nosotros ya vamos a ir avanzando en una propuesta concreta de la disminución importante del número de parlamentarios. Entonces, vamos a tener proyectos interesantes. Conversé con el presidente de la comisión, con Matías Wong, el diputado. Efectivamente tiene puesto ese proyecto en tabla el día de hoy. Quiere iniciar una discusión y un debate en torno a planteamientos constitucionales, de nuevo, a planteamientos de tributaristas. El gobierno no está de acuerdo en ese proyecto, ni en la forma ni en el fondo, evidentemente. En la forma, usted mismo lo ha dicho, por lo tanto no voy a repetir los argumentos, y evidentemente también en el fondo la política fiscal y la política recaudatoria radica en el Ejecutivo y tiene que ser hecha de manera planificada, por lo mismo. No es estar en contra o a favor de recaudar impuestos, sino que tiene que hacerse y realizarse desde el Ejecutivo.
Pero ministro,
el sentido de cualquier reforma tributaria, es lo que dice la Constitución. Ahora, esa es la realidad versus lo que está ocurriendo con los hechos en un proyecto que está presente en la Comisión de Constitución. Nosotros vamos a poner nuestros argumentos como corresponde, vamos a plantear lo que estimamos razonable y el llamado también, no sé si muchas veces tus llamados se escuchan, pero el llamado también es a concentrarnos en una reforma que realmente es urgente y necesaria, como es la reforma de pensiones. Y en eso hemos estado conversando con nuestro
¿Pero comentario. En cuál? ¿En la que nacionaliza en la reforma constitucional que nacionaliza los fondos o en el proyecto del gobierno?
El proyecto que presentó el gobierno y que apoyó la oposición en el primer trámite y que hoy día está en segundo trámite. Y
que no, pero es que hay otro proyecto de reforma constitucional que también está en discusión y que lo que hace es nacionalizar los fondos, es decir, hacer desaparecer el sistema privado de pensiones y desaparecer el sistema de capitalización individual reemplazándolo por un sistema de reparto. Entonces, eso también se está discutiendo y por la misma fórmula.
Sí, lo tenemos claro y no es novedad de este periodo. Si habitualmente se presentan proyectos o son inconstitucionales o son inadmisibles o donde la imaginación no tiene límite. Yo estuve 12 años en el Congreso y proyectos de esa envergadura u otros con fórmulas muy novedosas o alambicadas siempre fueron presentados. Evidentemente hoy día uno de ellos obtuvo los votos, está bien, y ya sabemos cuál es el resultado.
Claro, pero ministro, el problema no es necesariamente los que presentan el proyecto, sino que es el nivel de apoyo que consiguen en su conglomerado, partido.
¿Cuál es
no me gustará, etcétera, pero ellos finalmente están haciendo lo que ellos consideran legítimo y justo. El problema práctico es que esos proyectos avanzan, sí y solo sí, porque en Chile Vamos los apoyan.
En Chile Vamos y en la izquierda. Está bien, por eso, pero es importante. Entonces, señalarlo. Y por lo mismo, el esfuerzo mío, y volvemos a la conversación original, es volver a lo básico y a lo necesario. Se lo dije al principio, una coalición que gobierna, lo primero que tiene que hacer es ordenarse. Y ese es el esfuerzo que hemos estado realizando en las dos últimas semanas, en la lógica de lograr orden, en la lógica de debatir, de buscar alternativas y de ordenar las posturas en el caso nuestro. Eso es así, eso es evidente, y eso se los dije al principio, lo reconozco, y es uno de los esfuerzos que yo tengo que hacer. No solamente ese, hay que conversar también y buscar acuerdos con la gente y la oposición del frente en la lógica de reformas que realmente beneficien a muchos, como es el sistema de pensiones que ya se aprobó en primer trámite y que nos interesa mucho avanzar y buscar un acuerdo mayor e importante, eso estamos de acuerdo. Ahora, ¿puedo yo impedir que el senador Navarro pretenda nacionalizar los fondos, derogar el decreto 3.500, no tengo cómo hacerlo, si el papel aguanta todo. El tema es que yo sí puedo, y el gobierno sí puede, argumentar y ordenar a los nuestros, y ojalá también a parlamentarios de izquierda, para que busquemos buenos acuerdos que beneficien a la ciudadanía de verdad, y no que sean fuegos artificiales.
O sea, usted efectivamente no puede conseguir que el diputado Navarro no presente esos proyectos, pero lo que sí uno esperaría es que consiguiera que recordemos, el hoy ministro de Defensa, ex presidente de su partido, se abstuvo en una iniciativa clave y permitió el que muchos correligionarios suyos o se abstuvieran o votaran favorablemente al proyecto retiro del 10%. ¿Por qué sería distinto ahora? ¿Por qué es culpa, comillas, de Navarro y no de quienes dan el quórum?
Bueno, Nicolás, esa es la especulación a la cual el presidente me llamó para tratar de despejar, la que estamos teniendo hoy día. Tratemos, y es lo que le decía yo, lo acabo de señalar. No puedo impedir que el senador Navarro presente un proyecto, está bien, o cualquier parlamentario, o sea, al senador porque ha presentado o autor de alguno de esos proyectos, nada más. Pero, evidentemente, en el caso mío, el desafío es el contrario. Es intentar, con argumentos, con buenas propuestas y conversando con también la centroizquierda, lograr avanzar en proyectos como, por ejemplo, el de reforma de pensiones de buena manera, con los ajustes que sean necesarios, con las modificaciones profundas que sean necesarias y tener un buen sistema de pensiones o un razonable sistema de pensiones para los años que vienen. Eso es. Entonces, yo entiendo todo el diagnóstico, yo lo comparto, el que ustedes me señalan. Es una situación compleja, claro que es una situación compleja, es cuesta arriba, claro que es cuesta arriba, y yo estoy aquí. ¿Qué tengo que hacer? No solamente yo, sino que el gobierno y la coalición, primero ordenarse. Y es lo que hemos estado realizando calladamente, en silencio, con reuniones de trabajo, y ya hay un mejor ambiente. ¿Qué es lo que viene ahora? Las pruebas de fuego, lógico, las votaciones y también el ejecutar la labor de gobierno como corresponde en un sinnúmero de desafíos, que no es solamente en el Congreso. Y ese es el desafío que se viene por delante. ¿Seremos capaces o no? La próxima entrevista lo dirá, quizás. Pues vamos a ver qué pasa, o la próxima votación.
Sí, ministro Bonquer, el respecto del impuesto a los super ricos, por ejemplo, que está avanzando, hoy día tiene ¿no es cierto?, una jornada importante, que probablemente tenga avances también en el Congreso. ¿Cuál es la estrategia que va a seguir el gobierno distinto a lo que sucedió con el 10%, que al parecer en un principio se pensó que era imposible, no era, se contaban los votos, no, en realidad no, y poco a poco empezó, da la impresión de que el gobierno entró un poco tarde, de que no pensaron, no midieron los daños que podía generar para el gobierno, nunca pensaron que iban a conseguir los votos ni que iba a conseguir esa aprobación popular. Tengo la sensación de que este proyecto, si no se cuida a tiempo y no se entra a tiempo a dialogar, puede pasar lo mismo, porque apoyo popular seguramente va a tener, si hacemos encuestas, ¿no es cierto? Pues sacarle el 2,5% a los súper ricos va a tener seguramente un amplio margen de apoyo. Y después de eso sabemos qué es lo que viene. Viene el apoyo de algunos parlamentarios que dicen, bueno, si es favorable en la opinión pública, lo voy a pensar. Y ahí entonces ya resulta que puede ser un poco tarde. ¿Qué van a hacer distinto ustedes?
Sí, mire, las estrategias muchas veces hay que realizarlas y no contarlas. No con esto quiero evadir la pregunta, pero en parte empiezo a responderla. Por de pronto, el presidente de la comisión, Matías Boca, ya señaló que es un proyecto que necesita 2/3 de quórum. Lo señaló ya en algún diario y es su opinión. Por lo tanto, empieza a ordenar el debate en torno a un requisito de forma respecto de llevar adelante el proyecto o la votación respecto de ese proyecto. Segundo, un proyecto que se empieza a conocer hoy día, y que se dice relación con un debate largo que me imagino que se va a producir, y no se pretenderá someterlo a votación de un día para otro por las consecuencias que tiene en la forma y en el fondo, y lo vamos a analizar. Y tercero, yo vuelvo a insistir, una mayor recaudación, un mayor esfuerzo fiscal, si se produce en este minuto, tenemos que buscar, y eso lo estamos conversando, lo hemos planteado privadamente y conversándolo con algunos parlamentarios, tiene que ir en la mano de un esfuerzo distinto. La reforma de pensiones es uno de ellos. La recuperación económica hoy día es un esfuerzo que se tiene que también realizar en esa línea. El propio ministro de Hacienda ha señalado que las exenciones tributarias hoy día están siendo sometidas a evaluaciones para ver realmente su viabilidad de permanencia en el tiempo, y prontamente se van a recibir informes respecto de cómo han funcionado las exenciones tributarias y sus eventuales revisiones en el mediano plazo, porque hoy día una revisión o un debate tributario en el estado actual de situación de la economía no es lo conveniente, digamos que es lo inconveniente. Esos son algunos temas que hemos ido conversando con los parlamentarios, que hemos ido conversando con quienes conocen de estas materias a profundidad, y esperamos razonabilidad. Yo no sé si seré muy iluso o ingenuo, pero razonabilidad en el debate y en las decisiones que tomemos. Y que no sean decisiones únicas y exclusivamente pensando en el rating. Está todo por verse. Yo lo tengo claro, y es un desafío importante el que se nos viene.
Ministro Cristian Bonquiur, usted pasó algo así como un mes y medio en el Ministerio de Desarrollo Social. Por lo pronto no uno en un mes y medio no se alcanza ni siquiera a medir a veces los márgenes del trabajo que tiene que hacer en un trabajo como ese, me imagino. Pero ese fue un ministerio, y yo estuve mirando ayer, fue un ministerio que se ha transformado lamentablemente en un poquito de paso, un poquitito de sillitas musicales. Hemos tenido después del ministro Moreno, estuvo allí el ministro que estuvo después antes que usted, el ministro Sichel, después estuvo usted, ahora el ministro Rubilar, y este era un ministerio que... Y voy a ir a hacer mención al tema de la Araucanía, donde el ministro Moreno le puso el énfasis y el acento completo al principio, y toda la energía yendo, creo que una vez cada 10 días en promedio, a la Araucanía. El senador Huenchumilla dice que tuvo cerca de 500 conversaciones con el ministro Moreno, y se explicó por qué se llegó, no a puerto, pero por lo menos generó expectativas de que se podía llegar a puerto en conversaciones y en soluciones políticas y bien consensuadas, y de inversión pública y privada, en fin, para cambiar la cara a la Araucanía. Y se abandonó todo eso después del caso Catrillanca, y hoy día vemos que estamos en un problema bien complejo y que vamos a tener que volver a lo mejor a foja cero. ¿Usted en el mes y medio alcanzó a ver ese tema o ya no era prioridad en absoluto en su ministerio, cuando usted pasó al mes y medio?
¿Qué desarrollo social? Un ministerio que, así como el que me toca estar hoy día, coordina la labor legislativa entre el Ejecutivo y el Congreso, y además el programa de gobierno, su seguimiento y el cumplimiento de cada una de sus etapas, que son dos temas como centrales del Ministerio General de la Presidencia. El de Desarrollo Social y Familia coordina toda la política social del gobierno, con los diferentes ministerios, más allá de la que implemente el Ministerio de Desarrollo Social o ejecute el Ministerio de Desarrollo Social. El ingreso familiar de emergencia fue un tremendo desafío que logramos afortunadamente destrabar de cómo fue diseñado originalmente, porque fue diseñado para tiempos de normalidad, pensando en una situación distinta, y hoy día se empieza ya a dar respuestas con mucho menos burocracia y menos trámite en situaciones de emergencia. Y es una conclusión que el Ministerio de Desarrollo Social tiene que sacar e implementar para el futuro. En situaciones de emergencia tienen que haber apoyos y ayudas a las familias de emergencia rápida, ejecutiva. Y en tiempos normales, bueno, soluciones de normalidad. Hay un punto bien álgido donde logramos, yo creo que vamos a superar los 3 millones de familias que van a recibir su ingreso familiar de emergencia, y cuando, claro, me toca llegar a mí, superamos un poquito el millón de familias, que ya es un número importante, pero da cuenta de la necesidad urgente de muchas familias de tener que recibir ese ingreso familiar de emergencia. La agenda de pueblos indígenas, que también es una agenda importante dentro de los sinnúmero de servicios que tiene, porque tiene 5 servicios, CONADI es uno de ellos, está CENADI, está CENAMA, está el INJUB, y por lo tanto hay una labor importante del Ministerio de Desarrollo Social con la agenda de pueblos indígenas. Efectivamente, el ministro Moreno fue de mucha intensidad su agenda, y en el caso del ministro Sichel no es porque él no quisiera, sino porque simplemente él coincidió con el 18 de octubre en adelante, y luego lo toma la época de pandemia y deja el ministerio. La agenda indígena, de pueblos indígenas, nosotros la habíamos retomado y estábamos con el ministro Blumel coordinadamente intentando empujar un retomar el diálogo, y en eso estábamos cuando se vienen los cambios, y eso es lo que está retomando hoy día la ministra Rubilar y el ministro Víctor Pérez, pero claro, con el recrudecimiento de los hechos que todos conocemos y que no vamos a repetir. ¿Y en qué consiste ese retomar la agenda? No solamente diálogo, sino que hay una serie de decisiones político-institucionales que hay que decidir y que hay que resolver cómo seguir avanzando, porque son compromisos que en algún minuto se adoptaron, ¿no es cierto? Como el Ministerio de Pueblos Indígenas, como el Consejo de Pueblos, como el reconocimiento constitucional, como los escaños reservados en la Convención Constituyente, como situaciones de la región de la Araucanía bilingüe, con Mapudungún, ¿no es cierto? Y nuestra lengua, en fin, hay una serie de temas que están presentes y que tienen relación con una agenda social. Nombramos antes de poder, yo sé que todos estos temas se quedan un poquito nublados al lado de lo que vemos y lo que vemos y escuchamos y oímos, pero también logramos nombrar en la unidad coordinadora de asuntos indígenas, que es quien se preocupa desde el gobierno de coordinar la labor de pueblos indígenas, a la primera mujer, Anita Villanao, también de la Araucanía, de mucha experiencia, y hoy día está trabajando, lleva 3-4 días en esa función. La logramos nombrar y entusiasmar hace un par de semanas atrás y asumió esta semana. Entonces, hay un compromiso, hay una agenda que se va a empezar a retomar con fuerza, que efectivamente en el periodo 18 de octubre hasta entrada la pandemia se vio un poquito más congelada, suspendida por lo mismo, pero que es una decisión del gobierno retomarla junto con las medidas de orden público. Eso es una obligación. Hay bajas expectativas, y cuando hay bajas expectativas respecto al resultado, de repente pueden haber
mejores,
buenas soluciones.
Claro. Cristian Monquever, ministro secretario general de la Presidencia, muchísimas gracias por esta conversación en Duna esta mañana.
Muchas gracias, encantado, que les vaya bien.
Gracias, ministro, buenos días.